Bienvenidos y bienvenidas al panorama informativo de Radio Sur. 7 minutos nos separan de las 12 del mediodía. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados 8 décimas. La humedad es del 75% y el cielo se encuentra ligeramente nublado. Saludamos a Eugenia en los controles. Mi nombre es Mar Di Stefano y vamos a actualizar las noticias que estuvieron recorriendo el aire de Radio Sur FM 88.3 durante esta mañana.
Nacionales.
La justicia solicitó la detención del asesino de Rafael Nahuel. El prefecto del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, fue reconocido como el autor del disparo que asesinó al joven mapuche en el año 2017. El fallo también modificó la carátula inicial del juez Moldes, que había considerado el crimen como un exceso en la legítima defensa, pasando a ser considerado como homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego. De esta forma se derrumbó la estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación, que desde el primer momento intentó presentar al crimen como un enfrentamiento. Escuchamos a Ismael Jalil, abogado y militante de Correpi, quien dio detalles de la situación en diálogo con Radio Sur.
Que se trata de un homicidio agravado y así lo ha considerado la Cámara. En realidad ellos consideran que es un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, lo cual parte de una, si hubiera una condena, de una pena de 10 años y medio de prisión. El problema es que nosotros entendemos que es un homicidio agravado por el exceso, por el abuso en la función de aquel miembro de la Fuerza de Seguridad en el ejercicio de su función. Y eso es un 80 inciso 9, es decir, es una cadena perpetua. Y es esto lo que no ha puesto ninguno de los tres jueces en el fallo, que hubiera sido lo correcto, porque vos fijate una cosa, en este fallo argumenta el juez diciendo que ha habido un abuso por parte de la autoridad del Estado en ese momento representada por Pinto. Pero si ha habido un abuso, lo que corresponde entonces es agravar el hecho por la condición de policía o de prefecto en el ejercicio de esa función abusiva. Entonces, ahí es donde encuentro yo la decaída de arena, ¿no?
El Registro Civil rechazó la femineidad travesti. La justicia argentina ordenó en marzo que se modifique el Documento Nacional de Identidad de Lara María Bertolini y se la reconozca con la identidad de género femineidad travesti en reemplazo del femenino. Sin embargo, el Registro Nacional de las Personas se negó a realizarlo y apeló el fallo. La activista y docente dio detalles en diálogo con Radio Futurock.
Primero, el RENAPER apeló. Lo que sucedió con esto es que primero el RENAPER desconoce la bibliografía que se presentó como argumentación, diciendo que no es bibliografía jurídica. Acá hay un hecho de teoría crítica jurídica, que ya no se puede sustentar la alimentación de la temática y el entendimiento jurídico desde el derecho jurídico mismo, porque está atrasado. Una de las fuentes que se utilizó en el fallo fue Leonora Lamb, que es una de las más importantes personas que están trabajando esta temática, no solo de la cuestión de géneros y diversidades, sino de la problemática a nivel nacional e internacional respecto de los registros. Vamos atando todas las excusas y, sí. Y por ejemplo, en un lugar decía, y bueno, ¿y cómo va a ser esta persona si un día sufre un hecho de violencia de género? ¿Dónde la encasillamos, señor? Tenemos el juicio del travesticidio de Diana Zacayán.
La justicia dictó falta de mérito a empresarios tucumanos acusados de delitos de lesa humanidad. El juez Daniel Bejas benefició a administradores y directivos del Ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino de detención entre 1975 y 1979, por el que pasaron 68 víctimas, de las cuales 11 continúan desaparecidas. La decisión del juez federal contradice las condenas a los directivos de la empresa automotriz Ford de diciembre del año pasado y ya se anunció que será apelada por el Ministerio Público Fiscal. Una noticia más del orden nacional: se aprobó el financiamiento empresarial a las campañas electorales. Con 148 votos a favor y 69 en contra, la Alianza Cambiemos logró la mitad con la ayuda del Bloque Justicialista y el Frente Renovador. La reforma al financiamiento de los partidos políticos habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales y reduce a la mitad la publicidad estatal gratuita que establecía cierta equidad entre los distintos frentes y alianzas que compiten en los comicios. Los diputados de Cambiemos justificaron la reforma diciendo que la bancarización de los aportes y los gastos a las campañas electorales favorecen mayor transparencia y control. Recordemos que hace 10 años atrás el Congreso Nacional había prohibido legalizar que los empresarios puedan aportar a las campañas electorales. Trabajo. Dante Sica se pronunció contra el paro nacional convocado por la CGT. El ministro de Producción y Trabajo dijo que la medida anunciada para el miércoles 29 de mayo está dentro del derecho de los trabajadores, sin embargo aseguró que no contribuye a la situación actual.
El paro es un instrumento legal y legítimo que tienen los trabajadores, en especial la CGT, para convocarla. Nuestra opinión es que no es en este momento de las circunstancias que estamos viviendo, donde estamos empezando a tener una salida de la crisis, creemos que no es un mecanismo. Igual, independientemente del paro, nuestro diálogo con la CGT y con todos los trabajadores va a continuar. Estamos trabajando con ellos, resolviéndolo. Estamos en un momento de periodo paritario, resolviendo las paritarias. Los canales de diálogo siempre van a estar abiertos, así que seguiremos trabajando como hasta ahora. Lamentablemente, venimos de una movilización muy fuerte hace unos días, un paro ahora. Esto complica para muchos trabajadores que quieren seguir yendo a su trabajo, que necesitan hacerlo. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla. Un paro no nos quita de nuestro eje de diálogo, de trabajo en conjunto y de buscar las mejores soluciones para todos los trabajadores.
Trabajadores universitarios exigen paritaria acorde a la inflación. Nucleados en CONADU Histórica realizarán un paro nacional durante hoy y mañana viernes. Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica, explicó que la medida de fuerza es impulsada por la falta de voluntad del Ejecutivo Nacional de resolver la discusión paritaria.
El plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU Histórica resolvió un paro nacional de 48 horas, 16 y 17, jueves y viernes de esta semana, ante la todavía insuficiente propuesta del Gobierno Nacional. Y ratificó la convocatoria a la Gran Marcha Nacional Universitaria que se va a realizar el día 16, todo el país, en todas las universidades nacionales, en Buenos Aires, a las 17 horas concentrándonos en Congreso y nos dirigimos a Plaza de Mayo, en cada una de las universidades del país coordinando con los gremios docentes, con el gremio no docente, con las federaciones estudiantiles. Una movilización que además de reclamar por nuestro salario, reclama en defensa de la universidad pública, en defensa del sistema de ciencia y tecnología.
Rechazan las afirmaciones machistas y discriminatorias del titular de la UTA de Rosario. Manuel Cornejo manifestó que el cuerpo de la mujer no está preparado para mantener y para manejar un colectivo y que ese es el motivo por el que no son contratadas. La ex chofera de colectivos María Álvarez repudió esas declaraciones.
Pero no pasa por una cuestión física. Yo creo que este señor está totalmente errado en sus declaraciones. Yo creo que con sus declaraciones dejó muy en claro cuál es la postura de la UTA y cuál es la razón por la cual, después de 13 años de lucha, porque en el año 2006 salió la primera ordenanza municipal, al día de hoy no hay mujeres conduciendo al transporte urbano de pasajeros, hay solamente una. Yo creo que este señor se quedó en el tiempo, los colectivos ya no son los de antes. Hoy subirse a un colectivo es como manejar un auto, más allá de las dimensiones, la suspensión, la dirección, las comodidades que tenés para adaptar el asiento según tu altura. No hay ningún impedimento ni para una mujer ni para cualquier hombre de manejar una unidad del transporte urbano.
Internacionales. Brasil. Estudiantes universitarios realizaron primer paro contra Bolsonaro en 170 ciudades. Profesores y estudiantes brasileños de casi 70 universidades e institutos llevaron adelante el Día Nacional de Huelga en la Educación para protestar contra el recorte del 30% del presupuesto educativo ordenado por el presidente Bolsonaro. Julia Jiménez, comunicadora popular, describió la situación desde Brasil.
En el día de ayer estuvieron ocupadas, ocupadísimas por el llamado a ese Día Nacional Paro en la Educación. Más de 200 ciudades se sumaron a todo el país. Hubo ciudades que aparentemente llegaron al millón de personas en las calles diciendo no a los cortes anunciados por el gobierno de Bolsonaro y por su ministro de Educación. Hay que recordar que el 30 de mayo, hace unos días nomás, el ministro de Educación había anunciado lo que sería un corte del 30%, un bloqueo del presupuesto del 30%, que además fue anunciada de una forma muy respetuosa a partir de una aparente metáfora de chocolates. El ministro de Educación llamó a una conferencia de prensa, abrió unas cajas de chocolates construyendo un universo de 100 chocolates para explicar lo que sería ese corte del 30%, y para eso explicó que de 100 chocolates un corte del 30% sería sacar 3 chocolates.
Colombia, 317 líderes sociales fueron asesinados en los últimos 15 meses. Un informe publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló las cifras contabilizadas desde enero de 2018 hasta el 30 de abril de este año. Los departamentos en los que más asesinatos se han registrado son el Cauca, Antioquia, el norte de Santander y Nariño. La CARICOM propuso el diálogo para resolver la situación en Venezuela. El Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias de la Comunidad del Caribe reafirmó el principio de no injerencia y la no intervención en los asuntos de los estados. Durante la 22ª reunión del Consejo, los cancilleres expresaron preocupación por los acontecimientos en el país bolivariano y reiteraron su posición contraria al uso de la fuerza para una solución en el país. Deportes. Fútbol masculino, Copa Argentina. Huracán se impuso 2-0 frente a Unión de Sunchales en Santa Fe y avanzó a los 16avos de final, donde se medirá contra Godoy Cruz de Mendoza. Copa Superliga. Hoy desde las 19, Gimnasia recibirá a Argentinos en La Plata por el partido de vuelta. En la ida, recordemos, igualaron sin goles. Luego, a la hora 21:10, Boca jugará ante Vélez en La Bombonera, también con el resultado parcial igualado sin goles. Estos encuentros corresponden a los cuartos de final. -18°8 es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La humedad es del 75%, la presión de 1022.8 hectopascales. El viento corre del norte a 13 kilómetros por hora y para hoy esperamos una máxima de 22 grados. El cielo se encuentra también ligeramente nublado y recordá que, como siempre, toda esta información es provista por el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando pasan 20 minutos de las 12 del mediodía, nos despedimos de este panorama de noticias en Radio Sur FM 88.3, escuchando a Jamiroquai haciendo Emergencia en el planeta Tierra. ¡Wow!